Bienvenidos a Territorio Zunal, este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá, diálogos para que entre todos nos comprendamos, una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.
Un saludo para quienes nos acompañan a esta hora. Yo soy Vanessa Gudelo y les doy la bienvenida a Territorios UNAL, un espacio en donde hablamos desde las diversas regiones de la Universidad Nacional de Colombia. Esta vez estaremos transmitiendo desde su sede en Medellín y hoy en especial vamos a estar hablando del Museo de Geociencias de nuestra universidad, ubicado en el bloque M3 de la Facultad de Minas, un museo que fue pensado por sus artífices casi desde esa fundación de la Facultad de Minas. Está con nosotros su directora, la geóloga y profesora Marion Weber, a quien agradecemos por estar hoy con nosotros.
Bueno, un gran saludo a todos, muchas gracias por la invitación y estoy pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias.
Profesor, y para iniciar yo quisiera que habláramos del inicio del museo y también de esas colecciones que hacen parte o que conforman el Museo de Geociencias hoy.
Bueno, las colecciones del Museo de Geociencias, nosotros tenemos registros de que desde 1887, cuando se crea la Escuela Nacional de Minas, se empiezan a mostrar minerales y rocas en lo que eran gabinetes. O sea, ya desde un principio existían gabinetes donde se exponían materiales que eran pues para recibir a las personas, pero que también se utilizaban para docencia. Esas colecciones fueron creciendo a medida que los estudiantes iban a campo, los profesores hacían investigaciones, también hubo compras. Y cuando la Escuela Nacional de Minas pasa a ser la Facultad de Minas y se construye ese bloque M3 y también el bloque M5, que fue pues obra del maestro Pedro Nel, se crea un espacio muy grande para, digamos, mostrar estas colecciones, especialmente la colección de mineralogía. En su momento fue una de las colecciones más grandes de Latinoamérica. Esto sucede aproximadamente, pues, cuando se inaugura el edificio, esto es por ahí el 1941, y entonces la importancia se ve reflejada en que se le asigna un espacio muy grande en ese bloque M3, que es este bloque patrimonial, ese es patrimonio de la nación. También existían muchas colecciones que no estaban, digamos, asignadas en ese momento al museo, pero que empezaron a construirse por los investigadores profesores, especialmente pues resalto ahí a Gerardo Botero. Se crean unas colecciones de rocas que llamamos la colección petrográfica y unas colecciones de fósiles. Por ejemplo, Gerardo Botero, que era este personaje que fue además el primer decano de la Facultad de Minas, era paleontólogo de gusto. Su tesis la hizo en paleontología, él fue egresado de la Escuela Nacional de Minas. Y entonces se empieza a armar una colección muy grande de fósiles. Entonces, esas colecciones que estaban, digamos, no tenían doliente, en el 2004 se integran al Museo de Geociencias y el museo ahora es el encargado de esas colecciones. Entonces, digamos que las tres colecciones más importantes son la colección paleontológica, que es la que comenzó Gerardo Botero, la colección petrográfica, que es una colección de rocas de toda Colombia, y la colección mineralógica, que es una colección de minerales de todas partes del mundo y también de Colombia. Entonces esas son como las más importantes. Tenemos más material, tenemos, por ejemplo, equipos antiguos, tenemos una colección, o digamos que recuperamos todo lo que son los microscopios que había en los laboratorios antiguos de la escuela. Tenemos material didáctico que se utilizaba en su momento. Entonces hay, por ejemplo, unas placas de vidrio que se utilizaban para docencia, que eran lo que hoy en día es una proyección en PowerPoint. En ese momento eran placas de vidrio. Entonces ahí también hay una colección muy grande. Y tenemos un archivo. Tenemos información que está relacionada con, digamos, la adquisición de estas colecciones, correspondencias que nos fueron donadas, por ejemplo, de Gerardo Botero. Tenemos cuando la hija de Hernán Garcés, que fue otro egresado importante de la escuela y fue compañero de Gerardo Botero, ella nos donó, por ejemplo, todo un archivo fotográfico que Hernán Garcés hizo durante su estadía como estudiante en la universidad, en la escuela, pero también cuando él fue el encargado de la planta metalúrgica. Entonces él visitaba minas de oro y ahí tenemos todo un archivo fotográfico, todos materiales que todavía estamos, digamos, organizando, recuperando, clasificando. Pues eso es como todavía el trabajo que estamos haciendo.
¿Y de pronto hay cifras o un estimado de la cantidad de elementos que contiene hoy el museo?
El número exacto realmente todavía no lo tenemos. Tenemos como un estimativo que son más de 18.000 piezas. Hace poquito se hizo, nosotros en el 2018 salió un decreto de gestión de patrimonio geológico y paleontológico del país y todas las entidades que tienen colecciones deben registrar sus colecciones en un inventario nacional, que es, digamos, coordinado por el Servicio Geológico Colombiano. Hace poquito nosotros empezamos con ese trabajo y hace poquito nos registraron, digamos, las colecciones, no todas las piezas, sino las colecciones. Y en ese registro ya tenemos ingresadas 7.600 piezas y todavía nos falta muchísimo. O sea, yo creo que nuestra colección es, tanto que allá nos decían en el Servicio Geológico, es una de las colecciones más grandes del país. Y nos falta mucho. O sea, este es solo el principio. Esto es una pequeña parte de lo que hemos podido, digamos, inventariar. No existen inventarios completos anteriores. Y ese ingreso al Sistema Nacional de Inventario Geológico y Paleontológico también implica, por ejemplo, la toma fotográfica, que antes no teníamos. Nosotros no teníamos fotos de nuestras piezas. Eso es lo que nos ha también demorado tanto. Entonces, mira, solo 7.600 piezas y no hemos llegado ni a la mitad de la colección paleontológica ni la petrográfica. La mineralógica sí va muy avanzado el inventario. Entonces yo creo que son muchísimas piezas y como no hay un inventario anterior, estamos, no digo que empezando de ceros, porque sí había algunos registros, había notas, todo eso lo que está en el archivo. Pero sí es casi como de ceros. Y mirar también si hay faltantes. Obviamente este inventario nos permite identificar si hay faltantes porque estas colecciones se han movido mucho en el tiempo, se han utilizado mucho en distintos ámbitos, entonces también estamos encontrando esa información que es muy importante, saber qué había y qué ya no está. ¿Y por qué? ¿No es cierto?
Profesora, yo quisiera que nos hablara de la importancia de estas colecciones para la sociedad y también si nos puede compartir alguna historia, por ejemplo, que se ha conocido gracias a parte de esta colección.
Sí, la colección, como es una colección tan antigua, o al menos tenemos registros tan antiguos de la colección, es una colección que permite, primero es obviamente un registro de materiales que hay en Colombia, o sea, por ejemplo, Gerardo Botero viajó por toda Colombia, recolectó fósiles por toda Colombia, pero él también, por ejemplo, tenía interacciones con personas en el extranjero que daban fósiles que él comparaba, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esa colección también tiene una importancia patrimonial, histórica, sobre la historia de las ciencias. ¿Cómo se coleccionaba antes? Cómo eran las colecciones geológicas antes, qué era importante, qué se buscaba con estas colecciones, cómo se construían estas colecciones, cómo se enseñaban las geociencias, porque además de las colecciones nosotros hemos hecho trabajos con historiadores sobre la historia de estas colecciones. Entonces también hay un valor de la construcción de la disciplina en el tiempo en Colombia. Mira lo que te decía ahorita, Hernán Garcés fue el director de la planta metalúrgica. La planta metalúrgica lo que hacía era todas las minas, por ejemplo, alrededor de Antioquia y Caldas y cercanas, digamos, a este centro, traían muestras para saber si tenían oro y cuánto oro tenían. Entonces, y eso se hacía gratis en esa época, eso fue en 1930, 40. Entonces ahí se hacía, digamos, ahí hay un valor también muy importante de ese registro histórico de cómo antes funcionaban, por ejemplo, las empresas mineras, qué recursos tenían, la importancia de la Escuela Nacional de Minas, etcétera. Todo eso, estas colecciones sirven también para entender esa parte de nuestra historia, ¿no es cierto? ¿Qué resalto? Es que hay muchas piezas de muchos lugares. Por ejemplo, hay unas cosas que valoramos mucho. Tenemos parte de la colección que existía en el Museo Nacional antes, que era el Museo Nacional antes estaba dividido por vitrinas, y había una vitrina que era la vitrina G, que era la vitrina de las Esmeraldas de Muso. Esto todo lo organizó y estaba a cargo de Lleras Podazzi. Entonces, esa colección la tenemos nosotros, la colección de esmeraldas. No sabemos cómo nos llegó. No sabemos cuándo se disolvió el Museo Nacional en el 35 por esas vicisitudes históricas. Muchas de las colecciones se entregaron. Entonces, es muy probable, aunque esa parte, por ejemplo, nos falta todavía investigar, que a la escuela le dieron esa colección de esmeraldas. No es toda la colección. Y en ese momento hay una exposición en el Museo Nacional y nosotros prestamos algunas de estas muestras al Museo Nacional en ese momento. Las tenemos allá en préstamo. La colección de fósiles, hace poquito hemos venido trabajando mucho en ella. Es una colección que da cuenta, por ejemplo, de muchísimos yacimientos de fósiles de Colombia. Entonces es una colección muy grande y lo que hemos hecho es como recuperarla, porque nosotros, digamos que es una colección que ha estado un poquito abandonada porque nosotros no tenemos paleontólogos en este momento, pues, en la universidad. Entonces, a través de proyectos hemos podido adelantar, digamos, algunas de las valoraciones de estos fósiles y entender la dimensión de esta colección, porque esa es otra cosa. Yo creo que antes no entendíamos la dimensión de la colección. ¿Qué resalto? Yo creo que parte también de los equipos. Yo creo que no solo son las muestras, sino los equipos. Entonces tenemos unos microscopios que fueron utilizados por los estudiantes de la Escuela Nacional de Minas, que después fueron utilizados por algunos que ahora son los profesores de la universidad, ¿no es cierto?, de la facultad. Entonces, tener también esos equipos y en un futuro darles como ese valor que merecen. La gente siempre piensa que un equipo viejo es para botarlo, pero también un equipo viejo puede tener otros valores.
Claro, y pues esos mismos equipos también cuentan parte de nuestra historia, así como usted nos contó ahorita de estos metales o de estos minerales que también contaron historias de yacimientos que ya no se encuentran. Y bueno, pues a su vez todos estos elementos siguen cumpliendo ese papel de enseñar y de seguir siendo investigados. Y pues esta pregunta es porque siento que hoy el museo se sigue nutriendo, pues sigue nutriendo su inventario, y me da curiosidad de saber cuáles son esos requisitos o qué se tiene en cuenta desde el museo para decir que algo debe o no hacer parte de él.
Pues nosotros recibimos donaciones y muchas veces son donaciones de geólogos que saben que ese tiene valor. O sea, muchas veces son materiales de lugares que ya no son accesibles o materiales que nada más este viernes recibimos una donación de un profesor, de un funcionario del Servicio Geológico, Eduardo Parra, que nos donó un tibio. La pieza como tal no se ve muy bonita, pero es un lugar muy especial porque de allá se sacaban para afilar cuchillos, porque es una piedra muy, muy dura. Entonces tiene también ese valor, ¿no es cierto? Eso antes se explotaba, se da solo en ese lugar, y entonces él nos la dona como una de esas piezas como representativas de esa piedra que tenía esa función específica antes. Ese tipo de rocas solo se da en ese lugar. Entonces, generalmente las donaciones que hemos recibido son por personas que saben que tienen un valor, y ese valor está dado, sea por estética, porque son piezas muy bonitas. Por ejemplo, los minerales, cuando se dan en formas naturales, son realmente hermosos, porque ellos tienen formas muy lindas, tienen colores muy lindos, porque son de lugares de difícil acceso, o porque no tenemos ejemplos de ese tipo de roca o de ese tipo de mineral dentro de las colecciones. Entonces, son, digamos, los parámetros principales de recibir esas muestras. Nosotros en ese momento no recibimos muchas, muchas muestras, o sea, no nos vienen con muchas donaciones, pero sí hemos visto un incremento en los últimos años, en la medida en que el museo está siendo, digamos, más reconocido en el medio. Eso ha hecho y lo hemos visto que las personas traigan muestras, hagan donaciones. Pasa, por ejemplo, nos ha pasado que hace poquito de un señor que se murió, la familia tenía, digamos, unas muestras. Entonces, no sabiendo qué hacer realmente con ellas, nos las traen y ya de ahí nosotros seleccionamos qué es coleccionable, qué queda en la colección y qué puede servir para otros usos, por ejemplo, para docencia. Entonces, algunos de estos materiales los transmitimos o se los damos a algunos laboratorios para que ellos lo puedan usar, o para los niños que llegan al museo, entonces para que ellos puedan, pues, tocar las piezas o manipularlas. O sea, que no tienen que ser preservadas.
Hablemos de esos personajes que aportaron y que hacen también posible que tengamos hoy un museo de geociencias dentro de la universidad.
Bueno, ahí hay muchos personajes. Voy a mencionar algunos y bueno, algunos de seguro se me van a quedar por fuera. Entonces, Tulio Espina, esos primeros gabinetes que había en la Escuela Nacional de Minas, en gran parte fue un propósito de Tulio Espina. Tulio Espina pues fue uno de los fundadores, digamos, de la escuela, y él empezó con ese coleccionar de los gabinetes, tanto que cuando él se muere en 1921, la sala donde están los gabinetes se empieza a llamar Salón Tulio Espina. Y eso lo heredamos. Cuando el Museo de Mineralogía, porque en ese momento fue el Museo de Mineralogía, pasa a la facultad, a ser la Facultad Nacional de Minas, la escuela, se hereda ese nombre de Museo de Mineralogía Salón Tulio Espina. Las colecciones petrográficas y paleontológicas, digamos que gran parte se la debemos a Gerardo Botero. Gerardo Botero, digamos, tenían ahí como un grupo de egresados de esa época de la escuela, como de los años 37, 36, 37, que además hicieron como mucho por la escuela. Entonces, Hernán Garcés, que fue el director de la planta metalúrgica, entonces algunas de las muestras que tenemos, por ejemplo, de oros o de rocas y minerales relacionadas con oro, se la debemos mucho a Hernán Garcés. Y cuando la facultad empieza a tener esa sala de exhibición grande en el 41, el director del museo de esa época era Gabriel Trujillo, también compañero de Botero y de Hernán Garcés. Y Gabriel Trujillo, yo creo que era como de esos coleccionistas innatos. Entonces él tenía muchas correspondencias, hacía intercambios, él le daba muestras, en esa época se le daban muestras a los colegios del país, ellos solicitaban muestras a la facultad y Gabriel Trujillo tenía y armaba muestras y hacía, digamos, colecciones para regalarlas. Y con él también se hacen muchas compras. Hay una época de mucha compra en los años 60 y 70. Los profesores de la facultad, en sus salidas de campo, siguen trayendo muchos materiales, muchas rocas, muchos minerales. Entonces, ahí también hay un gran aporte. Por ejemplo, en la colección petrográfica hay un profesor que todavía da clases, que se llama Jorge Julián Restrepo, y ahí hay una colección muy grande, de rocas de los proyectos de investigación que él hacía. Entonces, ahí todavía hay un material pues que hay que evaluar todavía porque él tomaba muchas muestras por toda Colombia. Estas son como personas que me acuerdo así que fueron importantes en la escuela y en la facultad.
Ya para ir terminando, profe, cuéntenos la importancia para usted de que exista este museo y también cuéntenos de ese amor también que le tiene al museo, porque pues no es un trabajo nada fácil, sin embargo pues usted sigue a cargo, sigue custodiando y conservando estas colecciones. Entonces siento que esta labor es sobre todo de sentir pasión por lo que se hace.
Pues valoro mucho el patrimonio. Yo pienso que nosotros tenemos en la universidad un patrimonio muy grande, que a ratos hay épocas, y esto también es importante decirlo, no ha sido tan valorado. Yo siento que hay que preservar esa historia. A mí me gusta la historia, siento que la facultad, la escuela, la universidad tiene una historia muy grande que está ligada con muchas otras historias del país. Lo que sí significaba la escuela, cómo se formó, lo que es la facultad. Entonces, a mí me apasiona mucho eso, me apasiona mucho el patrimonio, siempre, siempre me ha gustado. Es que yo siento que el patrimonio también es parte de nuestra identidad, nosotros como escuela, como universidad, como facultad. lo que tenemos es el registro de lo que somos ahora. Nosotros toda esa historia es lo que ahora somos. Yo creo que preservar es también proteger esa identidad, es preservar también eso que nos hace universidad en este caso y lo que nos hace también país, porque es que la universidad es un reflejo del país.
Ya para terminar, yo quisiera que nos contara de esas acciones que se hacen desde el museo para que no solo las personas de la universidad o no solo los ingenieros que saben de estos temas puedan acceder a esta información, sino también los ciudadanos de a pie. Y si tienen redes sociales, por favor, compártanoslas para seguirles por ahí la pista.
Listo, entonces nosotros tenemos pues cuenta en Instagram, tenemos cuenta en Facebook, entonces muchas de nuestras informaciones se transmiten a través de esas redes sociales. El museo está en la Facultad de Minas, entonces a través de la facultad también se hacen comunicados y se muestran los avances de algunos proyectos, qué está haciendo el museo. También desde la universidad, mira como por ejemplo en este caso, desde la universidad nosotros también hacemos divulgación de las actividades que hacemos en el museo, qué son las colecciones, cómo qué es lo que estamos trabajando en este momento, cómo las preservamos. Los resultados de algunos de los estudios que hacemos también se muestran, por ejemplo, en los congresos colombianos de geología. Entonces, siempre tratamos de llevar una presentación que muestre los avances, sea porque hicimos un cambio en el museo, trajimos una vitrina nueva o hicimos la valoración de alguna de las colecciones. Entonces, tratamos de hacer divulgación de lo que hacemos en el museo a través de las redes que tenemos disponibles. Entonces, en eso, como te digo, la universidad nos ayuda mucho. También el museo está en redes. Hay, por ejemplo, la red, la Mesa de Museos de Medellín. Nosotros estamos inscritos en la Mesa de Museos de Medellín. Y allí también se hace una divulgación muy amplia a la ciudad, al municipio, a los turistas. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos visto que desde que estamos en la red, desde que se hace esa divulgación de la información, compartida obviamente con los otros museos, hemos visto que nuestro público ha tenido, digamos, unos cambios. Hemos tenido más turistas. Antes nosotros no recibíamos tanto turista porque tampoco le llegábamos a ellos con mucha de nuestra información. Pero a través de la Mesa de Museos de Medellín, por ejemplo, ya hemos tenido visitantes turistas que vienen porque se dan cuenta en esa red de que nosotros pues estamos disponibles y existimos. Entonces sí, tratamos de hacer y obviamente estas redes para nosotros son muy importantes también por eso.
Ahí les dejamos entonces los puntos de contacto del Museo de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cabe recordar que este museo está abierto para todos los que quieran visitarlo y conocer más de geología, de minerales, de fósiles. Además, nos encontraremos con un equipo de acompañantes que nos van a ayudar a entender qué estamos viendo en el museo. Le agradecemos nuevamente a la geóloga y directora del Museo de Geociencias, Marion Weber, por acompañarnos hoy en Territorio Zonal. Y los invito a que escuchemos a algunos transeúntes que nos contaron por qué creen que son importantes las rocas o las piedras como las conocemos. Después de esto, recibimos a nuestro próximo invitado, quien ha compartido su conocimiento como geólogo de una manera más entendible y fácil para todos. Ya regresamos en Territorios UNAL.
En Territorios UNAL, tu voz se escucha.
Bueno, las rocas antiguamente para mí fueron un importante material de construcción. Se usaban para construir las mismas casas, los puentes, las mismas pirámides de Egipto están elaboradas con rocas. Antes era básicamente para la construcción y también hay otro tipo de piedras que son las que la gente tiene creencias sobre ellas, unas piedras que son como energéticas, que la gente piensa que dan abundancia, otras que dan protección.
Las rocas son bien importantes porque con ellas se construyen un montón de cosas, entre ellas los sabios templos del amor espiritual.
Creo que las rocas son importantes porque ayudan a realizar edificaciones, para sostener la tierra, para contener los ríos.
Porque supongo, pues no sé, piedras, pero creo que dentro de las piedras se pueden, pues todas las piedras están hechas de esos materiales sólidos y eso tiene que tener historia. Pues eso en la geología debe ser muy importante estudiarlas. Las piedras pueden decir de qué va un suelo de un lugar, las piedras pueden decir cómo ha afectado la geografía de ese lugar.
Las rocas, o sea, las rocas piedras son importantes por muchas cosas, porque sirven para hacer pues casi todo, las casas, las carreteras, los todo, construir con las rocas para la construcción, me imagino yo.
En Territorios UNAL, tu voz se escucha.
Continuamos en Territorios UNAL. Yo soy Vanessa Gudelo y agradecemos a quienes continúan conectadas con nosotras. Hoy nuestro tema principal es el Museo de Geociencias de la UNAL, sede Medellín. Acabamos de hablar hace unos minutos con su directora, la geóloga Marion Weber, y ahora vamos a estar conversando con el ingeniero geólogo de nuestra universidad, Esteban Cortés, quien por medio de contenido multimedia divulga la geología desde lo cotidiano. Esteban, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Y como lo conté anteriormente, Esteban hace videos en donde explica asuntos que tienen que ver con la geología. Así que quisiera que iniciáramos por ahí, contándole a los oyentes cómo inicia este proyecto de geología desde lo cotidiano y qué lo motivó para hacer este tipo de contenido.
Por allá a finales de 2020, cuando empezó la pandemia y todo ese cuento, pues que todo el mundo estaba como muy encerrado en las casas y todo el mundo estaba como muy aburrido y estalló pues TikTok y estaba como muy en tendencia. Entonces yo me empecé a cuestionar que yo tal vez quería empezar a subir videos, a hacer cualquier cosita pues en TikTok. Todavía no sabía muy bien en qué. Al final me decidí por empezar a grabar videos como de geología, obviamente porque yo estudié geología y ya me estaba recién graduando, entonces por la goma, ¿no? Uno estaba recién estrenando título, entonces dije, vamos a grabar geología en TikTok. Una cosa llevó a la otra, la forma de divulgación evolucionó mucho bastante desde el inicio hasta lo que tenemos ahora y pues ya creamos como toda esta, lo que viene siendo la geología para millennials, que pues encasilla muchos temas de los que yo hablo pues todos los días.
Yo creo que la mayoría de personas pensamos que la geología es algo muy científico, que son temas muy difíciles de aprender y de entender. ¿Cómo transforma usted ese conocimiento de geología en un programa que entretiene mientras enseña? Y también cuéntenos de la importancia de que todos podamos tener ese tipo de conocimientos.
Es curioso que lo menciones porque de hecho a mí al principio también me pasaba lo mismo y era que como precisamente pues yo ya llevaba mucho tiempo en la universidad, ya me estaba graduando como ingeniero, entonces uno siempre se le pega como todo ese lenguaje muy técnico y muy especializado. Entonces cuando yo empezaba a grabar como que la gente no entendía muy bien y empezaba como no entiendo qué significa esta palabra, qué significa esto otro. Entonces fue como las mismas personas que me comentaban las que me hacían caer en cuenta como que en realidad no estoy llegando a donde quiero llegar. Y ellos mismos eran los que me proponían como quizás deberías hablar de eso y eran temas como bastante extraños, como deberías hablar sobre la piedra filosofal o deberías hablar cuál es la piedra con la que estoy partiendo la panela, la piedra que mi mamá tiene en la cocina. Entonces yo en realidad me di cuenta que uno podía llevar geología a las personas, pero usando digamos esos temas mucho más cotidianos y con lenguaje mucho más coloquial, que aunque bien también digamos cumple con el objetivo de llevar digamos esa comunicación científica a las personas, es de otra manera, es otro nivel de digamos de conocimiento. Son personas que no estudian geología, sin embargo les interesa saber un poco más y aunque no entienden, entonces lo que hace uno es traducirles ese lenguaje especializado a un lenguaje que ellos puedan entender y disfrutar. Realmente la ciencia, digamos, en cualquier nivel académico, social, sociocultural, socioeconómico, la ciencia siempre juega un papel muy importante en la sociedad. Es muy diferente cuando, por ejemplo, desde, digamos, la academia tratamos de cerrar o, digamos, mantener en el gremio científico ese conocimiento especializado, precisamente porque no le damos como la importancia de vida a tratar de llevar ese conocimiento a otras personas que bien no pueden entender, digamos, palabras muy técnicas de un área científica en especial. Cuando yo empecé a hacer, digamos, esta divulgación un poco más, menos convencional, con palabras bastante extrañas, que empecé a utilizar mucho la palabra piedra, y a mí en la universidad pues me recalcaban mucho que era roca, siempre el lenguaje científico usa roca, entonces digamos que siempre era como, ¿por qué estás diciendo piedras y son rocas? Pero es que las personas entienden más como por piedra, le dicen la piedra de río, la piedra para aplastar la carne, la piedra filosofal, la piedra para todo lado. Entonces simplemente es un cambio ahí de palabras que no influyen mucho, simplemente está llevando el mismo mensaje, piedra como roca, y digamos que impacta de una manera muy grande hacer este cambio de palabras tan pequeño que realmente, digamos, sí hace que la persona entienda ese mensaje de la ciencia. Así pueden llegar a comprender mucho más cómo es que, por ejemplo, la ciencia está en todo lo que los rodea. Por ejemplo, los minerales, como decía, que siempre estamos interactuando con los minerales. Incluso las cosas que no vienen, digamos, de los minerales, como puede ser la madera y otros, digamos, agregados mucho más sintéticos, digamos, para su proceso de elaboración o de extracción o de, digamos, para cortar un árbol, tú necesitas, por ejemplo, un hacha que está hecha con ciertos minerales metálicos, y esos minerales metálicos implican geología. Digamos que todas las ciencias, la geología, siempre están en todos los niveles y está implicada en todas las actividades sociales y en la cotidianidad, pero como que no ha salido ese, digamos, ese conocimiento especializado desde la academia, o el interés no ha habido, digamos, en llevarles a las personas como ese mensaje. Y es como lo que he tratado de hacer yo, pues, en ese ejercicio de divulgación en TikTok.
¿Cree usted que ese contenido es educación científica? Y pues de una vez nos cuenta cómo fue esa elección del formato, que en este caso es TikTok.
Yo lo veo como un ejercicio de divulgación científica. Muchas personas podrían llegar a cuestionarlo porque digamos que estamos muy acostumbrados a que la divulgación científica se centra mucho en lo que viene siendo la orbe académica, escribir papers, no sé, dar una charla muy científica especializada. Sin embargo, la divulgación científica tiene muchos niveles y son muy diferentes. Uno tiene que escoger un público al cual quiere enfocar esta divulgación científica precisamente para que el mensaje no quede en el aire, poder impactar en las personas. Entonces, así como un paper es un estilo de divulgación científica, digamos que esta divulgación científica que hago yo también, digamos, es un mecanismo de divulgación científica que, aunque diferente, también cumple con ese objetivo de la divulgación, que es llevar la ciencia a las personas. Digamos que al inicio yo no pensaba mucho como en este tema de cómo lo voy a hacer, para qué lo quiero hacer, qué quiero lograr, porque era más como de un ejercicio de, para mí como interno, como quiero hacer TikTok, quiero grabarlos, no estoy seguro de hasta dónde va a llegar, pero entonces en principio era como un ejercicio para mí, no tenía como muy en cuenta de pronto la interacción que podía tener con las personas, mucho menos porque pues a uno en ningún momento de una ingeniería, por ejemplo, le enseñan a hacer, no sé, administración de redes sociales, por ejemplo, o comunicaciones, otra cosa que probablemente a uno quizás no le enseñan mucho, uno sí le recalcan mucho en hacer presentaciones y eso, pero en este tipo de divulgación quizás no. Entonces, digamos que desde el inicio siempre fue un ejercicio como de aprender cómo hablarle a la cámara, qué palabras tengo que decir, cómo debería modular, qué cosas debería decir, cuáles son los temas a que las personas tienen más interés. Y pues la verdad ha sido eso como entrenamiento, aprender, cometer errores, ir, digamos, evolucionando y retroalimentando con los comentarios que me dejan las personas. Y pues desde el inicio, cuando grabé mi primer video hasta la actualidad, la verdad, digamos que se puede notar bastante mucho el cambio, digamos, como la manera como me desenvuelvo frente a la cámara, completamente diferente, porque digamos que las personas que me conocen saben que yo era una persona muy introvertida. Yo no sé ni siquiera de dónde saqué la idea de que quería grabar TikTok, o sea, pararme frente a una cámara en principio para mí era algo como que ni siquiera se me pasaba por la cabeza. Y pues ahorita la verdad digamos que me desenvuelvo mucho con redes sociales y pues ya como que me siento muy cómodo mostrándome a la cámara, hablando, ya como que me desenvuelvo muy bien con eso. Entonces es más como de aprender e ir entrenándose pues como en este transcurso de lo que he hecho videos en TikTok.
¿Y en materia técnica quién le graba, cómo edita los programas?
TikTok es una plataforma como muy intuitiva de usar realmente. Uno no necesita ser pues así como un editor profesional de video, simplemente con un botón ya pones un texto, con otro ya pones una imagen, con otro ya pones una canción, un sonido y simplemente le das publicar. Es una plataforma muy intuitiva que puede usar cualquier persona sin necesidad de saber cómo editar un video, y pues esa es una herramienta que ayuda bastante porque en inicio te permite generar, digamos, contenido multimedia de buena calidad, digamos, entre comillas, sin necesidad de tener pues todos los conocimientos y todo ese trasfondo que implica saber editar un video de manera profesional.
Bueno, este canal ya se creció, ya pues se evidencia que tiene una gran recepción. Cuéntenos un poco si tienen proyectos a futuro, qué ha pensado que va a pasar con el canal o con de pronto expandir este canal, digamos, a otras esferas.
Digamos que, evidentemente, pues digamos que al principio yo no concebía esto como una posibilidad de, pues, para nada. Sin embargo, yo sabía que a mí me quería hacer ejercicio de divulgación precisamente porque no tenía como ningún referente que hiciera divulgación en de esta manera, pues tampoco, digamos, técnica y especializada para personas, pues digamos que no estudian geología. Pero digamos que ahora que ha evolucionado pues hasta ese nivel en que las personas, digamos, que están conscientes de que estoy haciendo pues divulgación en geología, digamos que me siguen en redes sociales y están pendientes como de las cosas, digamos, que puedo llegar a enseñarles, A mí me gustaría, por ejemplo, usar esa plataforma como un puente para otras, digamos, instituciones, otras entidades que quieran llevar, digamos, algún mensaje, digamos, de geología y temas relacionados como los pueden ser cualquiera mineralogía, minería, petróleos, cualquier cosa, para que ellos puedan llegar a llevar un mensaje a las personas que no necesariamente tienen que ser, digamos, del gremio técnico, que digamos que estas entidades que siempre se desenvuelven como en un área, en una urbe muy académica, digamos que no tienen ese alcance hacia las personas que no estudian como esa rama de las ciencias, pues para que puedan llegar a llevar un mensaje, digamos, a las personas de lo que se están realizando, información, que dejen cualquier enseñanza. Se podrían llegar a hacer alianzas, sino porque digamos que es una idea que está en el aire, está abierta la posibilidad, esperemos a ver qué nos depara este año. Hasta ahora he dado algunas conferencias, me han llamado, digamos, para dar algunas clases, me han llamado pues para hacer algunas actividades mucho menores, pero digamos que siempre está la posibilidad de abrirse a otras posibilidades mucho más grandes.
Hablemos de esos temas que tienen que ver con geología y que todos deberíamos de saber.
Lo más importante que una persona debería saber de geología probablemente sea en temática de prevención de riesgos, porque digamos que nada más ahorita en Pereira tuvimos un desastre, pues murieron varias personas. Digamos que si las personas que no estudian geología tuvieran como esa noción de lo que viene siendo la geología aplicada a la prevención de riesgos, probablemente tendríamos o dejaríamos esa noción de decir, por ejemplo, que los desastres son naturales, cuando en realidad son los fenómenos los que son naturales, pero los desastres son evitables y son de ese carácter. Entonces, digamos que es algo muy básico que, digamos que si las personas conocieran, probablemente tendríamos muchos menos fallecimientos por este tipo de situaciones. Y eso es muy importante. Eso, digamos que esa fue como una de mis primeras motivaciones de tratar de llevar a enseñar geología. Y pues ahí está, como que desde que las personas se interesen en la geología, quizás puedan llegar a conocer más de estos temas de geología para la prevención de riesgos geológicos y amenazas, y quizás podríamos llegar a pues evitar este tipo de situaciones.
Bueno, Esteban, y por último, le voy a regalar los micrófonos para que invite a los oyentes a que visiten el canal y empiecen a entender un poco más de geología.
Ahora es cuando, en retrospectiva, quizás debería haber escogido un username, un nick para redes sociales mucho más sencillo, pero yo salgo en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, como @urace, H-U-R-4-C-E. Digamos que ahí subo pues todos mis contenidos. TikTok está enfocado netamente en la divulgación, digamos, científica. Lo mismo Instagram y Twitter, sin embargo, ahí comparto más como pues mis ocurrencias cotidianas. Siempre están enfocadas como a la geología, algunos datos curiosos. Y ahí está, pues si quieren conocerme, digamos, el ejercicio que hago de divulgación, me pueden seguir en TikTok. Y para estar pendientes, digamos, de todo lo que hago y los proyectos que puedan salir en el futuro, me pueden seguir en Instagram o en Twitter.
Agradecemos nuevamente al geólogo Esteban Cortés y a la directora del Museo de Geociencias, Marion Weber, que nos estuvieron acompañando hoy hablando del Museo de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Aprovecho para invitarlos a que lo conozcan, a que conozcan sus rocas, sus minerales, los fósiles de Colombia y del mundo que están al alcance de todos los visitantes. Les recuerdo que está ubicado en el bloque M3 de la Facultad de Minas y tiene abiertas sus puertas lunes y sábados de 9 a.m. a 2 p.m. y de martes a viernes de 9 a 5 p.m. Y nos vamos a despedir de esta emisión con Territorio Zonal con una canción que a mí personalmente me gusta mucho. Además, hay dos personajes que hicieron parte de ella, que son unos artistas que admiro y que son bastante importantes para nuestra ciudad. Estoy hablando del escritor, del poeta y el geólogo Ignacio Piedrahíta. En esta canción aparece uno de sus poemas, y la artista Angélica Cristina Castaño, que fue la encargada de realizar el video de esta canción. Los invito a que lo vean, que hay un proceso bastante bonito con las rocas en él y está disponible en YouTube, así que invitados a que vayan y lo conozcan. Y antes de escuchar la canción, vamos a tener la fortuna de poder escuchar de la voz de esta artista cómo fue esa experiencia y esas reflexiones que tuvo mientras estaba pensando el video, en ese proceso también de creación de él. Le agradecemos a Cristina por acompañarnos hoy y los dejo entonces para que escuchen esta experiencia.
Te voy a contar primero cómo fue este acercamiento y este trabajo que en realidad de varios amigos. Parlantes son mis amigos, Ignacio también es mi amigo. Hicimos este trabajo colaborativo entre todos. Yo había tenido muchas conversaciones con Ignacio porque yo quería que él me explicara su manera de ver las piedras, y Y a raíz de estas conversaciones yo partí y entendí muchísimas cosas que antes de pronto no las entendía. Y básicamente es una reflexión de cómo las piedras se desplazan y están vivas y se mueven y aparecen de pronto en cualquier otra parte del mundo, y esa incapacidad de nuestro ojo de percibirlas, ¿cierto? Pues es un tema que tiene que ver con el tiempo y con la cantidad de imágenes que tendríamos que hacer para que este movimiento fuera evidente. De hecho, el recurso, buscar el recurso de hacerlo en stop motion, que es este cuadro a cuadro, estamos hablando también de eso. Esto no fue un video que se pensó para el tema de parlantes en especial. Era una serie de obras que yo ya había trabajado por intereses personales, porque quería hacer reflexiones sobre la percepción de la vida en las piedras. Y a raíz de esto, pues nos hicimos varias conversaciones con Nacho, con Ignacio Piedradita, y cuando él me cuenta historias y su manera tan hermosa de narrar y de contarnos historias, me hace la siguiente descripción y me empieza a contar que hay un montón de piedras en las montañas y cómo esas piedras con el tiempo se van desprendiendo, van rodando, se van por los lechos de los ríos y viajan y viajan y llegan al mar y ahí se frotan unas entre otras y hacen este lecho marino, ¿cierto? Y de pronto en el lecho marino en algún momento se abre y se fractura este núcleo y esa arena se va al núcleo, se funde y vuelve y puede salir en cualquier parte del mundo. Es una idea maravillosa que yo nunca había tenido la capacidad de entender. Entonces básicamente ese trabajo de stone motion, que se llama stone motion, consiste en hacer esta reflexión sobre la vida de las piedras. El proceso más que todo era de observación, recolección, primero de mucha observación y mucha recolección de piedras muy diferentes, de varios ríos, y digamos que aproveché para pasear, me moví por varias zonas de casi siempre de Antioquia, pero cada vez cogía más piedritas. Ya tenía un poco en mente qué era lo que quería, pero necesitaba tomar decisiones y tener claras ciertas tendencias, porque la animación empieza con una piedra pequeña blanca y va cambiando un poco y va creciendo, se va tornando primero a café, después a gris, después se vuelve negra y después vuelve al blanco, y así como un ciclo infinito. Yo creo que esa piedra se ve como si algo vivo estuviera en ella y quisiera salir de ahí. Yo quedé muy contenta con el resultado, porque para mí es como que evidentemente esa piedra está viva, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo es jugando con el tiempo, lo que hablábamos ahora, donde en realidad es un tema de tiempo y de observación. Nada más. Es un ejercicio bastante sencillo. Y bueno, de eso consistió. Luego se empezó a volver algo muy antropológico, desde la selección de las piedras, cuáles eran las parecidas, en qué parte estarían, cuando empieza a cambiar la piedra y empieza a tener una tendencia hacia otro color. En mi casa todos terminaron seleccionando piedras. Casi que había piedras pues por toda la sala, sobre todo de mi abuelita, que me ayudó cuidadosamente a organizarlas. Y su casa era totalmente extendida en piedras, porque necesitábamos entenderla bien, la secuencia, y cómo le íbamos a dar vida y movimiento. También me ayudó mucho Alfonso Posada, integrante de Parlantes, ya como fotógrafo, a hacerle el registro. Entonces, yo creo que es un trabajo totalmente colaborativo entre todos.
Agradecemos a Cristina Castaña por habernos acompañado. Como les conté, esta canción tiene un poema del geólogo y escritor Ignacio Piedradita, quien ha sabido plasmar en todos sus poemas y en sus libros esos relatos y esas voces de la naturaleza. Él ha publicado bastantes libros, voy a recomendarles algunos para que queden antojados y vayan también y lo lean si no lo han leído. Ha publicado Un mar en 2006, El relato de viajes al oído de la cordillera en 2011, esta historia es la de un científico viajero que viaja a través de la cordillera de los Andes. Otro de sus libros es El velo que cubre la piedra en 2018 y Grávido río en 2019. Ahí les dejo para que se antojen. También varios poemas en donde podemos sentir las montañas, los ríos, esas entidades de la tierra que tienen mucho por contar, como él lo dice. Y en este poema que vamos a escuchar, efectivamente hay rocas, que es nuestro tema de hoy, por eso también pues la escogí. Les voy a leer el poema titulado Piedras parlantes, de Ignacio Piedradita, y dice así. Piedras parlantes. Las piedras no gritan, hablan al oído. Testigos de cataclismo prefieren ahorrar palabras, se limitan a sugerir el primer aullido del tiempo, el pliegue de la cordillera, el bostezo de la montaña. Hay quienes cargan piedras en los bolsillos y las ocultan bajo la almohada. Dicen que es la única manera de soñar con música. Bendito aquel que recibe una piedra, desatinado el que la regala. Piedras talladas, piedras pintadas, piedras que hacen sudar las manos. Piedras bajo la lengua para saciar la sed del difunto. Hay piedras que parecen dedos, que parecen huevos, que enseñan el arte del perdón y la paciencia. A quienes protestan, la piedra los libera de un peso. A los que sienten culpa, les ayuda a cargarla. La piedra vagabunda es engullida por la tierra, sufre lo indecible, es aplastada y oprimida, es fundida con calor sin salvación hasta quedar olvidada de sí misma. Miles o millones de años más tarde, con nombres cambiados, bajo la piel, las piedras vuelven a asomar. Otra vez la lluvia, otra vez el rodar por la colina, otra vez las olas del mar. Piedras parlantes, de Ignacio Piedradita, fue el poema que les acabo de leer. Nos despedimos entonces en Territorio Zunal con la canción Ripio de la agrupación Parlantes. Yo soy Vanessa Gudelo y les agradezco por haberme acompañado hoy. Hasta pronto.
Salga espuma en el recodo del río Pasarela.
hablan al oído. Testigos de cataclismo prefieren ahorrar palabras. Se limitan a sugerir el primer aullido del tiempo, el pliegue de la cordillera, el bostezo de la montaña. Hay quienes cargan piedras en los bolsillos y las ocultan bajo la almohada. Dicen que es la única manera de soñar con música. Bendito aquel que recibe una piedra, desatinado el que la regala. Piedras talladas, piedras pintadas, piedras que hacen jugar la mano.
Bienvenidos a Territorio Zunal. Este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá. Diálogos para que entre todos nos comprendamos. Una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal. Territorio Zunal.